Bueno, Antonio, estuvieron junto a Tomás Ulloa y bueno, el intendente Sergio Ongarato, la secretaria de Gobierno Mariela Sánchez Uribe y la secretaria de Hacienda Paula Neuwirth en esta reunión, ¿no? Tuvieron conversaciones para ver si se puede realizar una compensación económica. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión?
Mira, en realidad la conversación fue a raíz de, bueno, este bono, ¿no? Que fue promocionado por el Gobierno Nacional. Nosotros entendíamos que a todos los trabajadores argentinos, digamos, la verdad que la inflación nos superó, más allá de la buena voluntad que cada sector tuvo en las negociaciones, y el bono estaba pensado justamente como una medida extraordinaria para compensar, digamos, esa diferencia y esa pérdida de poder adquisitivo. Era una medida paliativa. Los municipios, por su autonomía y por manejar, digamos, recursos que claramente no son infinitos, algunos no contaban con esos recursos, entonces, pero sí consideraban de que claramente lo negociado, digamos, había quedado corto con respecto a la inflación, entendían cuál era el planteo, entonces la idea es dejar abierta la posibilidad, por ahí, o es un bono o es un aumento, digamos, algunos puntos más sobre lo que ya habíamos acordado. Nosotros habíamos acordado 10% en septiembre y 10% en octubre. Nosotros consideramos que en septiembre, inclusive en octubre también, de no agregar algo más, estaríamos 20 puntos por debajo, digamos, de la inflación. Entonces, el Ejecutivo también entiende, digamos, que hubo una diferencia ahí, creo que puso también la voluntad de su parte. Así que lo que estamos hablando es que va a haber, digamos, algún retroactivo al 1 de septiembre. Todavía no está decidido si va a ser algunos puntos más sobre el sueldo, digamos, sobre lo acordado, o algún formato, digamos, que de forma extraordinaria, que sea alguna especie de bono o algo, ¿no? Estuvimos en una reunión con los delegados, consideran de que como ahora en octubre ya tenemos la mesa de negociación, no ameritaba una asamblea general, sino que iban a hacer asamblea por sectores, no iban a dar mandato a partir de esas asambleas por sectores para seguir negociando, y entienden de que cualquiera de las dos formas, digamos, o un aumento porcentual o en un formato de bono es aceptable. Entienden que hay que insistir. El Ejecutivo planteó la posibilidad de pagar por planilla complementaria esa diferencia. Así que en eso estamos. Hoy estamos en una mesa de negociación abierta, así que entendemos que hay voluntad también de avanzar en esa en esa compensación que estamos solicitando.
Bien, Antonio, ¿no? Es bastante esperanzador en ese sentido, en que se pueda lograr esta compensación económica, teniendo en cuenta que el propio intendente, ¿no?, ha reconocido que la situación económica del municipio es un poco compleja, ¿no?
Sí, la situación es compleja, creo que para todos los municipios, fundamentalmente. Digamos, nosotros no desconocemos de que hay un horizonte conflictivo, de que los, digamos, que a ningún municipio le está sobrando nada. De alguna manera es ir, digamos, mes a mes, sentándonos, viendo cómo está el tema de los recursos, la gente en unos contextos tan complicados como esto, por ahí prefiere comer antes que pagar impuestos. Entonces, nosotros, todo es entendible, ¿no? Pero creo que mientras haya voluntad, digamos, si le encontremos la forma, nos daremos tiempo para ver cómo evoluciona el tema de los recursos. Nosotros, creo que con todos los intendentes hemos tenido esa también este gesto, digamos, de entender la situación, pero va a llegar un momento en que seguramente vamos a entrar en un embudo, y bueno, veremos, llegado el momento, que pasará, ¿no? Pero mientras podamos avanzar en algo, bueno, ahí estaremos.
Osorio, te saluda María. Mi pregunta tiene que ver, bueno, con el intendente entrante. Sabemos, bueno, que vos también has tenido has tenido en otras circunstancias reuniones de paritarias, ahora, bueno, está va a estar en otro rol, pero me gustaría tener tu impresión al respecto de, bueno, sabemos que hubo algunos encuentros entre Ongarato y Taceta, se ha mencionado la situación de los trabajadores, también del presupuesto. ¿Qué opinión te merece, ¿no?, la entrada de Taceta a la intendencia?
Nosotros creemos que parte también de las decisiones que se están tomando, digamos, hoy, tiene que ver también con pedidos del intendente electo que va a ingresar en diciembre. Nosotros no tenemos problema, y se lo dijimos al intendente Ongarato, si quiere participar, digamos, de esas mesas, porque él entiende que hay ciertas decisiones que se toman ahora y que lo van a condicionar a él. Nosotros sí, lo que le decimos a todos los intendentes de la comarca es que tampoco vamos a aceptar, digamos, algún ajuste o algún esto que por ahí se dice, ¿no?, el trabajo sucio lo haga el que se esté yendo para digamos, dejar...
Esa es un poco la impresión.
Es un poco la impresión que vemos no solamente en Esqueles, vemos en toda la comarca, donde hay recambios, hay presiones para, no sé, para despedir contratados, para que los aumentos no sean, digamos, lo que nosotros entendemos que tampoco son aumentos, son simplemente acompañar la inflación. Entonces, para evitar dudas, si los intendentes electos quieren participar, nosotros no tenemos ningún inconveniente, nosotros... sabemos que los funcionarios están de paso y nosotros permanecemos, entonces tampoco vamos a solicitar nada o aprovecharnos de este contexto para sacar algún provecho que no corresponda. Nosotros sabemos que después, el año que viene, tenemos que seguir trabajando y necesitamos que los recursos estén también. Entonces, nosotros en ese sentido somos racionales y no, la verdad que no estamos pidiendo nada fuera, digamos, de lo racional, digamos. Sí, lo único que pedimos es acompañar el proceso inflacionario y que no haya presiones de parte de los intendentes electos para que se tomen decisiones que no compartimos, ¿no? El ajuste siempre lo pagan los trabajadores. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Antonio, aprovecho para preguntarle, digo, me parece, por lo menos a modo personal, una persona que tiene por lo menos una comprensión política importante a lo que está pasando a nivel nacional, o por lo menos de nuestra región y la provincia. Pero bueno, ayer se realizó el primer debate presidencial, o por lo menos el primer debate obligatorio a presidente. Me imagino que ha tenido la posibilidad de verlo, cuál ha sido, o si nos podría compartir algunas opiniones o reflexión de lo que ha podido ver.
Sí, justamente algo que me gusta mucho, estar siempre pendiente, digamos, porque creo que en definitiva ahí se está decidiendo el futuro del país, independientemente del trabajo sectorial que uno haga con la mayor responsabilidad, hay decisiones que hacen la diferencia. Entiendo que el debate de ayer fue un debate donde los candidatos decidieron ser bastante conservadores, digamos, ¿no? Fueron muy muy cuidadosos de no perder lo que tienen. No creo que ninguno haya
movido la aguja.
No, fueron, se cuidaron de no cometer de errores, por ahí salvo Patricia Bullrich, que me parece que hizo agua, o cuando percibieron de que en el tema económico no tenía mucho que decir, entonces ahí a la hora de las réplicas creo que los demás candidatos sí sacaron ventaja, porque claramente no, me parece que fue la única, digamos, que quedó. Pero después los demás, y después, bueno, Massa carga con esta situación de estar, digamos, como ministro de Economía, en un contexto, pero, digamos, me parece que a pesar de esa situación, digamos, eso, que le juega en contra, creo que ha sabido sortear las preguntas. Me parece que dejó un mensaje bastante propositivo, ¿no?
Bien, sí, Antonio, en ese sentido, en cuanto a los números de las PASO, aproximadamente un 10% de votos en blanco, estamos, y además de la gente que no se acercó a votar, digo, fue bajo un poco en comparación con la general, el caudal electoral, habría un 10% de votos indecisos. ¿Usted cree que este tipo de situaciones, digo, el debate puede generar que esa gente tenga más, empezar a poder definir su voto?
Yo creo que hay mucha gente que ya decidió y bueno, la cuestión por ahí emocional es fuerte. Es entendible de todas maneras la bronca, digamos, ¿no? Eso es entendible. Por ahí la salida, me parece que en la salida hay que ser, hay que tener mucho cuidado. La salida nunca puede ser prender fuego todo y romper lo que tenemos. Me parece que sí hay que tomar nota, digamos, del enojo de la gente, por dónde va. Parece que no, porque siempre las emergencias no dan lugar a lo importante, entonces siempre estamos en esto, en esta situación de lo menos malo, entonces hay ciertas prácticas de la política que si no las tomamos, si no hacemos algo con eso, si no es en estas elecciones, será en una futura, pero en algún momento vamos a pegar un salto al vacío y no es bueno, no es bueno. Realmente cuando uno considera que la democracia es mucho más sólida cuando quienes van a votar saben qué van a votar, ¿no? Están bien informados, tienen algún conocimiento de la historia, porque en definitiva hay muchas cuestiones que se plantean como lo novedoso y quienes, digamos, vamos un poquito más allá, digamos, de TikTok, sabemos que esto ya, que son propuestas que tienen que ver justamente con lo viejo, con cosas que ya nos pasaron en el país. Hay un proceso que cada 10, 15 años, digamos, es ajustar por el lado de los trabajadores, con esta cuestión de armar un mercado de capitales, y después se fuga, y digamos, hay una forma en que un sector se hace rico, digamos, sin trabajar y se repite, digamos, ¿no? La enfiteusis, el endeudamiento con Gran Bretaña en su momento, uh-huh. 1.000.000 de libras esterlinas, la mitad llegó, la mitad se quedaron los comisionistas, no fue en plata, fue en bonos que después eran producto de las mismas empresas inglesas, entonces no llegó ninguna obra pública, la terminó de pagar recién en 1904, y bueno, eso, pero pues, esto ya pasó, sí, y es lo que nos viene pasando, digamos, ¿no? Creo que hay toda una intencionalidad de algunos sectores que la verdad que no tienen ningún compromiso con el país. Entonces me parece que hay que recuperar esta burguesía nacional, capitales que inviertan en la producción, porque necesitamos generar trabajo, necesitamos no quedarnos con este sistema agroexportador, que es para pocos. Necesitamos ser un país mucho más industrializado. Sabemos que tenemos un problema, digamos, de restricción externa, ¿no? Nos cuesta mucho conseguir dólares, pero me parece que, por eso digo, también hay que
discutirlo, hay que... pero esto es lo que no se discute, Antonio.
No, es lo que no se discute y nos quedamos con las broncas, claro, con las chicanas, y me parece que como pueblo no está bueno, digamos, que tengamos los mismos intereses, que ciertas soluciones nos vaya bien a todos y no quedemos ahí metidos en las cuestiones partidarias, porque independientemente si uno es peronista o radical o socialista, cuando nos va mal, nos va mal, y cuando nos va bien, nos va bien. Entonces me parece que también tenemos que salir de esa lógica, digamos, tan ajustada desde lo partidario, porque en definitiva también es una prédica que a alguien le sirve. Y creo que le sirve a ese comportamiento que por ahí Milei dice, no, castizo, de mandarnos como pueblo al no diálogo, a la chicana, a pelearnos entre nosotros, y termina siendo un negocio para los poderosos y alguna que otra cuotita de poder para ese comportamiento castizo, ¿no? Que por ahí están más pensando en su quintita, en su estilo de vida, en el manejo de los recursos del Estado. Y nosotros como trabajadores queremos salir de eso, porque digamos, esa lógica de dividirnos como ovejas y evitar el debate de fondo de qué nos está pasando como país, cómo puede ser que un país tan rico no pueda salir adelante. Me parece que los trabajadores deberíamos salir de esa lógica partidista, de intereses, ¿no? Que tiene que ver más con los cargos y el reparto, digamos, de y no con lo que nos viene pasando como país. Entonces, me parece que es la hora de los pueblos, es la hora de que podamos lograr una unidad nacional, popular, pero por fuera, digamos, ¿no? Esa de las chicanas y de las cuestiones tan partidarias, ¿no?